donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciamos la temporada radiofónica 2021-2022 y lo hacemos con el espacio Claro de Luna, en el que hablaremos sobre el estudio efectos de la carga de la mochila sobre los parámetros de la locomoción en escolares de primaria. Tendremos como invitada a Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada. ¿Qué opina usted sobre la exigencia de las protectoras de animales de que se prohíba el sacrificio de los animales abandonados en las perreras municipales de la Comunidad Valenciana? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Lo tuyo es puro teatro, cuyo autor es Miquel Carrillo, que ha sido publicado en El Salto y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Adrián Vives, portavoz de la campaña CIES NO, que nos hablará sobre los menores en Ceuta. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a la oftalmóloga e investigadora María Dolores Pinazo, que nos hablará sobre la visión y sus condicionantes externos. En otras luces tendremos como invitada a la psicóloga Carmen Ayuso, que nos hablará sobre técnicas de estudio. Finalmente, en el espacio de despedida en verso, tendremos como invitado a Antonio Gamoneda, Premio de Literatura Miguel de Cervantes 2006. La luna salía a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores como referente de la acción.
sientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada titulado Efecto de la carga de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Nos acompaña Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada, que es una de las investigadoras de este estudio. Buenas tardes, Eva.
Hola, buenas tardes, y agradecerte muchísimo el interés.
Gracias a ti. ¿Qué equipo han compuesto de investigadores para hacer este estudio?
Pues principalmente este estudio está formado por un equipo de biomecánicos que se encargan de analizar el estudio del comportamiento humano, de los movimientos humanos, y sobre todo el investigador principal y el principal autor de este trabajo, el profesor José María Heredia.
¿Y qué finalidad, Eva, tiene este trabajo?
Los objetivos que nos planteamos, por un lado, queríamos conocer las distintas adaptaciones, tanto a nivel de postura como de locomoción, que los escolares sufrían cuando llevan una mochila y un carro con distintas cargas. Todo esto lo comparábamos con una condición normal en la que el niño caminaba sin ningún tipo de carga y sin ningún tipo de implemento. Y por otro lado, completamos este estudio pretendiendo conocer la realidad a la que se enfrentaban los escolares día a día. Es decir, qué usan para ir al colegio, cómo se desplazan, qué percepción tienen ellos del peso de su mochila, la prevalencia de dolor de espalda. Y una vez hemos dispuesto de toda esta información, nos permite tener una aproximación más real a este contexto donde se está llevando a cabo la investigación.
¿Inicialmente salíais con alguna hipótesis?
La hipótesis que disponíamos, según otros estudios científicos también habían demostrado, es que los escolares se solían enfrentar a un elevado peso de la mochila, mayor que de las recomendaciones. Las recomendaciones están entre el 10 y el 15% del peso corporal de los niños.
Vamos, si te parece, a la muestra. ¿Cómo se realizó la convocatoria?
Pues contactamos con algunos colegios del entorno de Granada, todos ellos fueron colegios públicos, y la respuesta, la verdad, que hay que reconocer que fue favorable en casi todos los casos. Entonces comenzamos una selección de la muestra, fueron niños sanos, todos ellos estaban matriculados en algún curso de educación primaria, de 6 a 12 años, y una vez que aceptaba el consentimiento de este proyecto, realizaban una visita a nuestro laboratorio de biomecánica, que era donde se llevaban a cabo ya todas las pruebas experimentales.
En total hubo 78 escolares, ¿no?
Sí, 43 niños y 35 niñas.
Los ejercicios, las prácticas, los ensayos se realizaron en diferentes sesiones durante la semana, ¿no?
Se realizaron una sola sesión, ya que el tiempo que los escolares estaban caminando era un tiempo muy corto en el que no había fatiga. Lo que sí que se hacía era, entre las distintas condiciones, dejar un amplio tiempo para que el niño se recuperase y pudiese afrontar la siguiente prueba sin ningún tipo de fatiga.
En las pruebas se determinó la grasa y la masa muscular del niño.
La mayoría de los escolares tenían unos niveles de porcentaje de grasa un poco por encima de los recomendados. Lo que pasa es que el tema de la composición corporal no ha sido nuestro objeto de estudio por ahora, y lo tenemos para un análisis futuro.
En el ensayo, Eva, se determinó esa postura que tú decías y las adaptaciones que llevaba el niño para llevar las mochilas.
Nosotros lo que utilizamos es una tecnología que además se ha importado de las películas de Hollywood, de las que utilizan animación en 3D. Entonces nosotros lo que se le aplicó fue al sujeto con unos marcadores reflectantes que son del mismo material que el chaleco de los coches. Nosotros tenemos una cámara, un anillo de cámara infrarroja que capturan la posición de esos marcadores que están colocados sobre el cuerpo del niño. Una vez que hemos construido un modelo biomecánico, pues hemos analizado tanto el tórax, la pelvis, rodillas, tobillos, y hemos analizado los movimientos en las tres opciones que nos da el análisis del plano, el análisis biomecánico, y entonces hemos obtenido que las principales adaptaciones que se producen cuando se lleva la mochila es, por ejemplo, un aumento en la flexión del tronco, en la flexión de la pelvis, de la cadera, y aumenta la flexión de la rodilla para amortiguar esa carga. En principio son variables que, buscándole una explicación, por ejemplo, un aumento de la flexión del tronco puede estar relacionado con un aumento de la presión intervertebral de la espalda del niño. En definitiva, un aumento de la carga que soporta el niño en la espalda. En el caso del carro, hemos realizado el mismo análisis biomecánico y hemos comparado con el que se produce transportando la mochila con las distintas cargas. Y hemos obtenido que las adaptaciones que van asociadas con el transporte de una mochila y de un carro pesado son de menor magnitud en el caso del carro y se producen mucho menor número de adaptaciones. En definitiva, parece ser que todos los efectos, las adaptaciones relacionadas con un transporte excesivo de la carga, se produce con mayor incidencia en el caso de la mochila.
También se les aplicó una electromiografía, ¿no?
Sí, la electromiografía nos permitía ver la actividad muscular que se producía en cada uno de los músculos que seleccionamos, la parte de la espalda y la parte delantera, por ejemplo, las abdominales, para ver un poco la compensación que hacía el niño de esa carga. Igual que pasa con el tema de composición corporal, todos estos datos están aún analizándose, ya que el número de datos que tenemos es enorme.
Un dato significativo es que el 23% de los niños llevan una mochila o carro con carga superior al 20% de su peso.
Claro, y además este caso es especialmente elevado con las niñas, ya que una de cada cuatro carga más del 20% de su peso corporal, siendo este un dato que está muy por encima de las recomendaciones para niños.
Y que el 47% de escolares transporta peso mayor al recomendado.
Totalmente. Falta por parte tanto de los padres como de la comunidad educativa, de la comunidad escolar en su conjunto, un aumento de la concienciación que supone para los niños este sobrepeso. Porque en las preguntas que le hacíamos sobre la percepción que ellos tenían sobre su mochila, casi 100% de los usuarios de mochila, por ejemplo, sienten que su mochila es demasiado pesada y el 85% se sienten cansados cuando la llevan. Aunque en el caso de los carros este porcentaje fue relativamente menor, es un problema que nos debe preocupar, ya que nuestros escolares tienen una percepción muy negativa de un hecho diario.
Eva, y en cuanto al dolor de espalda, ¿qué porcentaje se reparten entre los niños que llevan mochila y carros? ¿Qué decían?
Sienten dolor de espalda casi la mitad de los escolares que usan mochila. En el caso del carro, esta prevalencia se vio reducida a 3 de cada 10 escolares. Aún así, se podría decir que es una prevalencia bastante alta, casi la mitad.
¿Y a medio y largo plazo qué consecuencias puede tener esta acción de cansancio, de dolor físico, de posición incorrecta en los niños y niñas?
Pues si estas adaptaciones posturales se mantuviesen durante mucho tiempo y además a lo largo de los distintos años que componen tanto la educación primaria como la educación secundaria, podríamos estar ya tratando con problemas posturales que se han convertido ya en estables, que se mantienen a lo largo del tiempo en los escolares, dolor de espalda. Este dolor de espalda además corremos el riesgo de que se siga sufriendo en la edad adulta, como se dice en muchos estudios. Y aparte también hay otros científicos que incluso lo relacionan con un aumento del tiempo que pierden los escolares en clase, con unos sentimientos negativos de los escolares padeciendo dolor de espalda, mucha molestia en la zona de los hombros, en la zona de las lumbares. Y sobre todo creemos que se puede corregir, que es algo fácil y que debemos seguir investigando para mejorar un poco la calidad de vida o el sentimiento de esos niños ante un hecho diario y cotidiano que es llevar una mochila al colegio.
Entonces, Eva, ¿qué recomendación se extrae principalmente de ese estudio que habéis realizado?
Sobre todo lo que yo diría es que tanto si los escolares usan carrito como mochila, que lo usen dentro de las recomendaciones. Los papis se tienen que preocupar por pesarle cada X tiempo la mochila a su hijo y revisando cosas que seguro no necesitan llevar al colegio e intentar que lleven un peso recomendado. Dentro de esas recomendaciones de carga, que estarían entre el 10 y el 15% del peso corporal de su hijo o de su hija, sí que parece ser que el carro escolar sería una buena opción para los escolares. Hay que tener también en consideración que del estudio que nosotros hemos realizado es a nivel de suelo, no se ha analizado escaleras ni demás condiciones que puedan enfrentarse los niños a diario.
Y si hablamos de alternativa, se va a este peso excesivo que llevan los niños y niñas en las mochilas y en los carros, ¿qué pueden hacer los padres, los colegios, para intentar minimizar ese impacto contra la salud de los alumnos y de los hijos? ¿Las taquillas, por ejemplo, sería una alternativa, que tengan taquillas allí en los colegios?
Totalmente. El uso de taquillas, y además concienciar y usar en esas taquillas para dejar los materiales que no se usan, para dejar todos los materiales cuando llegamos al colegio, y entre clase y clase pues podemos coger nuestros libros que nos corresponden y llevárnoslo a nuestra aula, sería muy recomendable. Además, otros estudios han demostrado que el uso de taquillas reduce considerablemente el peso de la mochila escolar que llevan los niños. Por otro lado, también el uso de recursos didácticos que proporcionan las editoriales de libros, como por ejemplo que los padres tengan acceso a los libros en PDF para que lo puedan usar en casa, también puede ser una buena opción. Es decir, los escolares podrían mantener los libros en el colegio en todo momento y en casa podrían trabajar con los documentos en PDF que tienen de las editoriales. También concienciar a los alumnos de que lleven lo necesario al colegio, aunque tengan que llevarlo los libros de un lugar a otro, que solo mantengan lo necesario en su mochila.
Has dicho anteriormente que sigue la investigación. ¿Qué proyectos tenéis con esas nuevas iniciativas?
Pues la idea que ahora mismo estamos llevando a cabo es el análisis de esas mismas condiciones, y es decir, llevando un carrito y una mochila con el día del 15 y el 20% de su peso corporal, pero ahora lo queremos analizar en condiciones de fatiga. Es decir, si yo tardo en ir 10 minutos o 15 minutos de mi casa hasta el colegio caminando, ¿qué me produce el caminar un tiempo determinado llevando el carro y llevando la mochila? Es decir, nosotros con este estudio hemos visto caminando un corto periodo de tiempo, pero queremos ver qué efecto tendría ese uso del carro, de la mochila, a lo largo de un mayor tiempo de uso.
Eva, si algún excursante esté interesado en acceder a este estudio, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de mi correo electrónico, que es maebor@ugr.es. Si me buscáis por Google, seguro que no tenéis problema en encontrarme. Y aparte, contactando con el Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud, que es ahora mismo donde se están realizando todas las investigaciones referentes a este tema.
Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada y una de las investigadoras del estudio Efecto de la Carga de la Mochila sobre los Parámetros de Locomoción en Escolares de Primaria. Gracias por tu intervención y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias, y si me permite, finalizo ya agradeciendo a todos los padres y los niños que han participado en este estudio, que la verdad que hemos tenido una acogida y un gran interés por parte de todos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva. Un saludo.
Pregunta pie de calle, el espacio de La Luna Salía a Tiempo Radio ha preguntado la edición de hoy a la ciudadanía de Valencia Capital sobre el sacrificio anual de alrededor de 20.000 perros y gatos que se realiza en las perreras municipales de la Comunidad Valenciana, que denuncian las protectoras si no encuentran un hogar en determinado espacio de tiempo. Escuchemos.
De deberían intentar utilizar otros métodos para poder dar un techo a esos animales o darle un poquito más de vida, porque al fin y al cabo llegan a ser seres vivos igual que nosotros, no humanos, no son racionales, no como nosotros, pero por lo menos creo que se merecen la vida igual que nosotros. Entonces, por lo menos dar una pequeña oportunidad, aunque no los quiera nadie, pero acogerlos de alguna forma, algún cuidado. Creo que se da el suficiente dinero en este estado para poder llevar a cabo, por ejemplo, en esto, o poder invertirlo en otras opciones, como puede ser, en este caso, la vida de unos animales o otras cosas. Entonces se podría hacer un poquito más ahí de fuerza y ayuda para intentar que esto se erradique de una vez.
Naturalmente que estén en contra, porque aparte de que es algo que no se debe hacer con ningún ser vivo, es que encima hay gente que se va comprando perritos y no es necesario, siempre y cuando haya más en disposición. Es una cosa cruel, por favor, que no se haga.
Las protectoras podrían hacer algo más también para ayudarlo a los perros, porque muchas veces cuando tú das a un animal que te has perdido, tienes que pagar de tu propio dinero para que la propia veterinaria se lo quede o para que lo pueda cuidar. Eso me parece mal. Tendrían que tener ellos mismos su propia voluntad para decir, lo cojo yo y aunque lo tenga que pagar 20 euros para que la tortuga esté bien, la cuido. Por lo menos estaría mejor.
Me parece horrible que la perrera no está para eso. La perrera está para llevarlo a los lugares donde puedan darles una dignidad, por lo menos, o darlos a la gente que quiera tener animales, o si no, cuidarlos dignamente, no para sacrificarlos. No sé si hay muchos animales sueltos por ahí.
Me parece que tienes razón. No estoy en contra que se sacrifiquen esos animales. Si no los quieren, que no los compren o no los críen. Pero si se compran, igual que cuando se tiene un hijo, se le tiene que cuidar y se le tiene que mimar.
Realmente, en una perrera, la funcionalidad principal no sería matar, sacrificar animales. Sería cuidarlos e intentar hacerlo llegar a personas. Realmente no, está bien.
Creo que lo que tendrían que es defenderlos y buscarle gente que los adoptara e intentar que no cogiesen la gente. Civilizarlos un poquito para no coger animales para después abandonarlos. Y eso también es otro problema.
Pues muy mal al respecto. ¿Quién se hace cargo de eso? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Quién es el responsable? ¿El político responsable al interés de los perros? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Habría que hacer al respecto un poco más, sobre todos, y meterle lo que se le tenga que meter, porque no hay derecho a eso. Pero la vida hoy es así, no hay dinero para mantener a los perros, los matan y acaban antes.
Pues me parece perfecto que haya una protesta, pero es que la gente no está concienciada con lo de los animales y siguen comprando perros, gastando dinero que en este momento no deberíamos, ni aun la gente que los tiene. Además, yo colaboro con una asociación de hurones, que también son animales que luego además son abandonados. Estos normalmente sí que son acogidos con más facilidad, por lo menos aquí en Valencia, pero los perritos, la verdad que debería de cambiar esto, algo tendríamos que hacer, pero así está.
Lo que tendrían que hacer las personas es adoptar a esos animales y no ir a las tiendas, si verdaderamente se quiere una mascota. Yo en concreto tengo un perro y pienso que si están llenos también es porque la gente no se preocupa de ellos.
Hay muchos perros abandonados, entonces tendrían que tomar medidas de que no hubiera tanto animal por ahí y no haría falta que lo llevaran a las perreras. A mí me da mucha pena que lo sacrifiquen a los animales. No sé qué solución sería la adecuada.
Fatal. Si están es para que no se sacrifiquen, para que los cuiden.
Pues muy mal, porque es pobrecillo los perros.
También tienen derecho a vivir.
Pues que me parece muy mal. O sea, que así como se protege las plantas, el medio ambiente y todo eso, también de la misma forma habría que proteger a los perritos, a los pajaritos, a las tortugas, o sea, a todos los animales que los mantienen en cautividad. Llámese circos, llámese en casa, tener un mayor control sobre eso. Pero como siempre, aquí en España, como existe la doble moral, en donde nos parece perfecto las corridas de toros, se maltraten un animal, pero cuando se hablan estas cosas, ahí sí ya
pueden buscar otro hogar o preocuparse más por los perros y por los animales en general antes que sacrificarlos. Entonces no sirve de nada tener una perrera. Los matan.
¿Para qué va a servir una perrera si en dos días los van a matar? Hagan un recinto donde puedan estar más tiempo hasta que alguien los acoja, o los pongan en venta en cualquier sitio, pero que les den una familia, que no los tengan ahí, o sea, de pasada, hasta que los maten.
Muy mal, porque también son seres vivos y merecen sobrevivir como cualquier otro ser vivo del mundo. Y porque también tiene sentimientos y son animales y también siente.
Que me parece muy mal porque, igual como dice mi hija, son seres vivos que sienten como cualquier persona. Lo único que les falta es hablar. Entonces me parece muy mal que lo sacrifiquen. Un niño y sacrificarlo, una persona y sacrificarla, es igual.
Que me parece muy mal que los maten. Y lo que se tendría que poner conciencia en la gente que compra los animalitos para tenerlos en casa, vale. Pero para dejarlos abandonados, no.
Yo le ayudo en unos tapones a unas chicas que son de la protectora. Yo encuentro mal de que ya que se recogen, que los den. Pero el problema de ahora, que no tienen dinero para el veterinario, para las vacunas y todo eso. Por eso los abandonan muchos. Eso lo sé yo de unas personas, que yo estuve una riña con unas por eso. Lo revolvieron a coger, lo tenían en la puerta de la calle.
Yo creo que estoy de acuerdo con las protectoras, pero también habría que saber cada caso de cada perro en concreto. 4 de 5 es mucho, pero si no hay gente que quiera acogerlos, supongo que las perreras tampoco pueden tener ahí miles de perros abandonados. Yo creo que a lo mejor tendrían que incidir en que la gente que se compra perros no los abandone.
Estoy completamente de acuerdo. Hay muchos tipos de sacrificios, uno para temas económicos, los sacrificios, digamos, para el tema de la alimentación. De lo que sí que estoy en contra es para fines económicos, en el tema de la peletería, por ejemplo, que sacrifican animales que están en peligro de extinción simplemente por el mero hecho de que poca gente privilegiada que tiene esos dineros, pues se aprovechan de esas circunstancias. O sea, digamos que la gente que está arriba es la que debería de poner el tope de manera concluyente para que no volviera a ocurrir. Digamos que optaría por la prohibición de todo esto. Los animales que sacrifican, digamos, animales furtivos y demás, simplemente los matan por el mero hecho de que, aprovechando los cuernos y dinero que pueden dar,
es que no debían de sacrificar animales, deberían de darle una vida digna y aguantarlo, en vez de gastar tanto dinero, por ejemplo, en los bancos, en la Caixa Cataluña, por ejemplo, invertir un poquito. No es mucho dar de comer a un perro o a un gato o un animal de eso, debería ser eso lo lógico. No sacrificar animales, que al fin y al cabo los animales de esos no hacen ningún mal y una persona te puede hacer más mal que un animal de esos.
Los animales se deben de tratar bien, en general todos, incluso los toros. Entonces estoy en contra de cualquier maltrato a los animales.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Lo tuyo es puro teatro, del que es autor Miquel Carrillo, consultor en cooperación internacional, que ha sido publicado en El Salto y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
En el otoño que tenemos a la vuelta de la esquina, el Congreso Español se ha puesto la tarea de dotar al país de una nueva ley de cooperación internacional. La anterior es de cuando en Berlín todavía no habían recogido los cascotes del muro, el cambio climático ni estaba, ni se le esperaba, y la equidad de género ya tal. En aquella ocasión, al gobierno del PP le pareció muy acertado darse un baño de buen rollito para hacer de guarnición del nuevo lugar proyectado para España en el nuevo orden mundial. Del 98, año de la ley, al 2003, aquellos maravillosos años, dejamos de ser unos parias de la historia y nos hicimos un hueco en la foto de las Azores. La infamia de la guerra en Irak formaba parte también de la ecuación para ser alguien en este mundo. Póngame también 100 gramos en lonchas, que no se diga. Casi un cuarto de siglo después, la cooperación vuelve a estar en la receta del crecepelo. Este gobierno se jacta de no dejar a nadie atrás y luce ufano en las solapas de trajes y vestidos sus pines de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de Naciones Unidas, que es lo que se lleva ahora, como diría la canción. Así que seguramente es el momento de hacer las reformas impostergables que necesita la cooperación internacional en nuestro país, sin duda. Y además se agradece, porque incuestionablemente hay una dosis razonable de sinceridad política, de gente que se lo cree, mucho en las filas de los partidos que impulsan el proceso de reforma, dentro y fuera del Ejecutivo. Pero como diría Ovidi Montllor, ya no nos alimentan las migajas, queremos el pan entero. La cooperación internacional, si no se articula en un conjunto de políticas públicas alineadas con la defensa y promoción de los derechos humanos, la equidad y la sostenibilidad en todo el mundo, no sirve absolutamente de nada. Al contrario, puede llegar a ser contraproducente y permitir la construcción de relatos públicos que más se asemejan a maniobras de distracción. Con todo, la maquinaria mediática trabajando a favor, revertir esas imágenes grabadas en las retinas amodorradas de los espectadores estivales es misión imposible. A veces las noticias se alinean como los planetas y las incoherencias de la política pública brillan nítidas en el cielo. Mientras sacamos pecho acogiendo a un puñado de afganos, nos disponemos a expulsar ilegalmente a centenares de menores a Marruecos. Mientras supuestamente le plantamos cara al régimen talibán, negociamos una nueva etapa de concordia con la cleptocracia del otro lado del estrecho, responsable de la miseria y la represión de su gente. Del Sáhara Occidental hablamos otro día, si les parece. Kabul se ha convertido en el nuevo pin de los ODS. Montas un operativo por el que solo cabe dar las gracias y felicitar a quien se ha jugado el pellejo. Por supuesto, no es esa la cuestión. Los convenientes en la prueba del algodón de nuestro compromiso con los más desfavorecidos del mundo. Recargas las baterías del orgullo patrio metiendo en la operación al ejército y a otra cosa, mariposa. Otra operación, Aquarius, que probablemente acabe como aquella. Para que articular una respuesta global a problemas complejos como los que nos atenazan, si con un hilo veraniego de tweets lo podemos resolver. Mientras, el becario Community Manager programa las redes sociales y Marlaska recibe a los jóvenes afganos en Torrejón. Venga, a lo loco, en otras oficinas de España y toda Europa seguimos blindándonos contra todos esos afganos y marroquíes que no podrán coger un avión para escapar de su injusto destino. De verdad, nunca había echado tanto de menos a Gibraltar como crucigrama de verano. Así, no. Ya no nos basta con la cooperación internacional. En realidad, nunca nos bastó, pero hoy menos todavía. Es comprensible que también haya que jugar en corto en la disputa partidaria, mantener el pulso diario, pero se nos acaba el tiempo para la política Teletubi. Hay que asumir que la emergencia climática y todas las injusticias que genera y ahonda no se aborda seriamente sin tratados comerciales internacionales que descarbonicen nuestra economía o ampliando aeropuertos. No se establecen vías seguras y justas para migrar, colaborando y cediendo al chantaje de regímenes corruptos y despóticos. No se estabiliza el mundo y se consigue una paz duradera vendiendo armas al mejor postor, a cambio de un puñado de puestos de trabajo en casa. A veces la gente se desespera y nos critica. La cooperación no sirve para nada. ¿A dónde ha ido a parar todo ese dinero? Sin reparar en que todos esos cambios que esperamos no están en el 0,7%, sino en el 99,3% que queda fuera de su alcance. Si vamos a cambiar la ley sin entender y actuar sobre eso, y encima se van a hacer una foto de abrazo fuerte con nosotros, paren que nos bajamos. Ya tenemos una edad y el teatro de mundo necesita otro guión.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Lo tuyo es puro teatro, del que es autor Miquel Carrillo, consultor en cooperación internacional, que ha sido publicado en El Salto.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, amigues i amics. Bona vesprada. Després de les vacances d'estiu, de nou amb vosaltres en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de ràdio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. De nou estem amb vosaltres després del parèntesis de les vacances, que esperem hagin sigut bones i vinguem amb noves forces per afrontar la tardor que comença i ens agradaria seguir comptant amb vosaltres. El tema de hoy vamos a tratar sobre el problema de los menores que se encuentran en Ceuta y que no están tutelados. Como ya sabéis, hay un paréntesis entre lo que se intentó devolver a Marruecos y la paralización por la justicia.
Mi equipaje es nada. Fantasma.
Tenemos en el programa a Adrián Vives, portavoz de la campaña CIES NO y que siempre ha demostrado una gran sensibilidad por los menores. Hola Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur y estamos contentas de que estés aquí con nosotros, te lo agradecemos. Si te parece, para centrar el tema, ¿por qué surge este problema?
El viernes 13 de agosto empezaron estas devoluciones ilegales de menores que son los que meses atrás habían entrado en esto que se llamó la crisis de Ceuta, cuando las autoridades marroquíes se hacían la vista gorda y permitieron que accedieran al territorio español un número muy grande de migrantes, entre los que se encontraban muchos niños. Estos niños ahora, a partir del viernes 13 de agosto, por grupos de 15, intentaba el Ministerio del Interior devolverlos a Marruecos de manera colectiva e ilegal. Y, como comentabas, han sido paralizadas estas devoluciones por la justicia.
Hoy en un programa que decían que habían sido 1,000, ¿no?, los que entraron, y claro, están allí pululando por Ceuta.
Sí, efectivamente. A ver, la situación allí en la ciudad autónoma es compleja, porque hay muchos de ellos que sí que están, digamos, identificados, hay otros que ni siquiera están identificados y que efectivamente están en la calle. Los que están identificados no se ha asumido su tutela por parte de la comunidad autónoma. Entonces, al final, pues están en naves industriales y en espacios que se han habilitado que no son adecuados para que estén estos niños. Entonces, al final, la situación es compleja cuando realmente la solución no es tan complicada. La solución pasaría porque la administración asumiera la tutela de los chavales y que se produjese un reparto entre las diferentes comunidades autónomas.
Los chavales no quieren volver a Marruecos, ¿no?
Claro, efectivamente. Esto es una de las cosas que al principio sí que comentaba Marlaska, que los niños habían solicitado volver a Marruecos y es algo que tanto los chavales que han sido entrevistados como las diferentes organizaciones que los acompañan han desmentido. Y esto es un elemento muy importante porque a la hora de devolver a un niño a su país de origen es importante, según la ley, escucharle y es importante lo que tenga que decir sobre si quiere o no volver a su país de origen, y es algo que no se ha hecho.
Según la ley, decían que hace falta un informe de cada chaval. Traería muchísimo tiempo, ¿no?, para poder hacer eso.
Claro, efectivamente, yo entiendo que políticamente lo que ha sucedido es que se han querido quitar esto que han entendido como un marrón de encima, de una mala manera y de forma rápida. Pero realmente la ley de extranjería es muy clara en lo que hay que hacer cuando se pretende devolver a un niño. Pasa por analizar su situación de forma individual, pasa por un informe de los servicios de protección de menores, pasa por un informe de la Fiscalía de Menores, y son cuestiones que ninguna de ellas se han puesto sobre la mesa en este caso. De ahí que desde un primer momento las organizaciones tildaran estas devoluciones de ilegales y que finalmente un juzgado las haya paralizado.
¿Los chavales querrían quedarse en Ceuta o lo que quieren es venir a la península?
Los chavales lo que querrán será venir a la península, muchos, y otros incluso continuar su proyecto migratorio quizá en otros países. Quizá tampoco todos quieren quedarse en España. Lo que sí que es seguro es que no querrán quedarse en Ceuta, porque al final Ceuta, Melilla o las Canarias han sido convertidas en estos espacios cárcel a cielo abierto, en los que al final pues las personas migrantes que llegan quedan allí atrapadas y no tienen muchas oportunidades. En cualquier caso, tampoco el Servicio de Protección de Menores de Ceuta es capaz de asumir a todos estos niños. Lo que tendría que suceder, insisto, es, y que es lo que han reclamado diferentes organizaciones, es que se realizara un reparto entre las diferentes comunidades autónomas del Estado, que cada comunidad autónoma pudiese asumir la tutela y la acogida de un grupo de chavales, y al final esto no sería tan problemático. Haciendo números y dividiendo entre las comunidades autónomas, esto no supone ningún problema, y lo que sucede es una cuestión de voluntad política.
Cuando aquellos 200 que estuvieron también intentando encajar en las comunidades, parecía un poco difícil, ¿no? ¿Tú crees que las comunidades estarían dispuestas a recibir?
Sí que hay comunidades que se han mostrado a favor y que hay comunidades que lo rechazan. Al final las comunidades se guían por criterios políticos, y precisamente en un tema como este, que estamos hablando de la protección de los derechos de niños y de niñas, todo ese tipo de consideraciones que hacen están de más y deberían mostrarse, digamos, solidarias a acoger a estos chavales.
Esa reunión que hubo entre el presidente del gobierno y el presidente de Ceuta, que decían que seguían con esa idea, solo que haciéndolo lo que marca la ley. Entonces, lo que marca la ley es coger cada informe, ver cada situación. Todo esto, si tarda, ¿qué pasa? ¿Que van a seguir allí, en Ceuta?
Claro, efectivamente. Es que después de esta reunión entre Pedro Sánchez y el presidente de la comunidad autónoma, es un poco ambiguo lo que se publicó en los medios de comunicación. Porque realmente parece ser que, como comentaba, siguen con su idea de realizar la devolución de estos chavales, pero es que eso planteado así, planteado de forma colectiva, y ya les ha dicho un juzgado que no es legal. Estos chavales tienen que ser atendidos en el marco del sistema de protección de menores, y si en el marco de esa acogida se considera que el interés superior del menor es que retorne a su país de origen, se podrá plantear que ese chaval concreto retorne a su país de origen. Pero esto no se puede plantear ahora tampoco como vamos a poner a los chavales en fila uno a uno a hacer informes de ellos para expulsarlos. No, no. Estos chavales tienen que ser asumida su tutela. Como comentabas, esto, si no hacen esos traslados a la península, debería haberla asumido ya la comunidad autónoma de Ceuta, y tienen que empezar a ser acogidos en el sistema de protección de menores. Consideraciones sobre el retorno o no, eso ya se verá en el marco de esa acogida y en función de si es del interés del menor o no.
Lo que sí que ha sido admirable ha sido la reacción tanto de la población, que ha sido solidaria, y también de las organizaciones, que estuvieron muy rápidas a la hora de protestar por estas devoluciones, también el Defensor del Pueblo, incluso de Ceuta, que es donde están allí con los chavales, y sin embargo sí que la gente ha tenido una respuesta solidaria.
Sí, efectivamente, y yo creo que eso es muy importante señalarlo en este caso. Yo creo que sobre todo por parte de las organizaciones, la Coordinadora de Barrios, con Patricia, su abogada, a la cabeza, la Fundación Raíces, también con Paloma, su abogada, Save the Children, que estaba allí en el terreno con los chavales, No Name Kitchen, que también estuvieron haciendo seguimiento y acompañamiento. Save the Children y No Name Kitchen fueron las que dieron la voz de alarma, las que hicieron público en tiempo real lo que estaba sucediendo con las primeras devoluciones, y la Fundación Raíces y la Coordinadora Barrios han sido las que han ido presentando los recursos para paralizar las devoluciones. Entonces, sí, en este sentido, estas cuatro organizaciones, más las personas, los activistas anónimos que han luchado por paralizar esto, han hecho, la verdad, que un gran trabajo. Toda la, digamos, sociedad que, digamos, ha dado cancha a estas denuncias públicas y ha puesto también un grito en el cielo, como no podía ser de otra manera, por estas devoluciones ilegales de niños, pues también han sido muy importantes al final para conseguir pararlas. Se ha ganado, por lo menos de momento, la batalla a nivel judicial. Lo que falta ahora es que esto tenga consecuencias y responsabilidades políticas que por ninguna parte se vislumbran, ni por parte de la Comunidad Autónoma de Ceuta, ni del Gobierno de España, el Ministerio del Interior. Y esto, la verdad es que es lo que ha sucedido, es algo muy, muy grave.
Como yo sé que tú has tenido escritos y siempre has sido muy sensible con los menores no acompañados, aquí tutelados, entonces, ¿cómo está la situación aquí en la Comunidad Valenciana?
Aquí la situación es diferente, continúa habiendo un problema que veníamos también denunciando desde la campaña Fies No. Muchos chavales, cuando están tutelados, llegan a la mayoría de edad, a los 18 años, y salen de los centros de protección sin permiso de residencia y trabajo y sin recurso alguno. Sí que es verdad que existe en la Comunidad Valenciana una red de emancipación para jóvenes tutelados a la que pueden acceder una vez alcanzan la mayoría de edad, pero el número de plazas que tiene esa red es muy pequeño en comparación con el número de chavales que cada año cumplen los 18. Por lo tanto, hay muchísimos que quedan en la calle sin poder acceder a este recurso de la red de emancipación, porque es diferente el tema del recurso del tema de la documentación. Hay muchos también que salen sin el permiso de residencia y trabajo, que es responsabilidad de los centros de protección de menores tramitarlo durante la tutela. Entonces, bueno, esto es algo que llevamos ya meses, yo diría que quizá más de un año, denunciando al Defensor del Pueblo. Denunciamos al Defensor del Pueblo por cada uno de los chavales que nos estamos encontrando en esta situación. Y el Defensor del Pueblo ya hace meses ha iniciado diferentes actuaciones, tanto con la Fiscalía de Menores como con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, en este sentido de instar a que se tramiten los permisos de residencia y trabajo de los chavales tutelados, cumplan la mayoría de edad, no queden sin esos permisos, ya que se amplíen los recursos de esta red de emancipación para que puedan dar cabida al número de chavales que en la realidad cada año alcanza la mayoría de edad. Es una cuestión de voluntad política y de dedicar presupuesto a estos niños y niñas. Al final es fundamental, lo comentaba también a este respecto de las devoluciones la abogada de la Coordinadora Barrios. Los niños son sagrados y con cuestiones de niños no se puede escatimar ni en recursos, ni en protección, ni en absolutamente nada.
Si no tienen permiso de residencia, tampoco pueden tener un trabajo.
Claro, efectivamente, es condenar a chavales a la exclusión social. Efectivamente, no tienen permiso de residencia, no tienen permiso de trabajo, o en ocasiones tienen un permiso de residencia, pero que es un permiso de residencia no lucrativo, con el que no pueden trabajar. Es una condena a la exclusión social. Niños con 18 años, con toda la vida por delante, con unas expectativas muy grandes, en la mayoría de casos, pues con muchas ganas de hacer muchas cosas, que ven esa frustración y ese camino que se les cierra por no tener un documento administrativo. Entonces, al final se junta además con que son chavales en los que el Estado ha invertido y las comunidades han invertido durante el tiempo que han estado tutelados. Entonces, no tiene ningún sentido que de repente con 18 años los dejen en la calle sin ninguna oportunidad.
¿Y esto veis que se está intentando poner remedio o sigue igual?
Sí que vemos que la Consellería responde por lo menos a los requerimientos del Defensor del Pueblo y responde a los requerimientos de la Fiscalía. Tampoco se puede decir que la situación ha mejorado porque esto no es una situación que vaya a mejorar de un día para otro. La realidad es que esto solo va a mejorar en cuestión de recursos cuando se amplíen plazas en esa red de emancipación y no tenemos noticias de que se hayan ampliado y cuando haya mayor diligencia por parte de los centros de menores en tramitar esta documentación. Y por el momento no podemos cuantificar si más o menos, pero continuamos encontrándonos chavales que se quedan en la calle sin papeles. Entonces todavía queda mucho, mucho por hacer y la consellería se tiene que poner mucho las pilas en este tema.
Para terminar, como portavoz que eres de la campaña CIES No, ¿cómo se encuentra en este momento la situación del CIES de aquí de Tapadores?
Recientemente reabierto hace poco más de un mes. Había estado cerrado por la pandemia y luego por unas obras de reforma. Hace un mes que lo han reabierto, está más o menos a la mitad de su capacidad. La campaña continuamos entrando y continuamos acompañando a las personas internas y al final exigiendo su cierre definitivo y el fin de las deportaciones.
Adrián, muchas gracias por todo lo que nos has dicho, por tu testimonio, por toda la información que nos has aportado. Y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Ha estado en el programa Adrián Vives, portavoz de la campaña CIES No.
El invierno es duro. Para los que han muerto, para los dispersos, más duro será.
En la agenda de los próximos días, comunicaros que la compañía zapatista aerotransportada, denominada La Extemporánea, saldrá rumbo a Europa el 13 de septiembre.
Hem arribat al final del programa d'avui i, com sempre, us agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos de todas y todos vosotros hasta dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
El ojo es uno de los órganos más sensibles del cuerpo humano. Algunos agentes externos pueden afectarle negativamente, como es el caso de la contaminación ambiental, consumo de drogas o alcohol, una dieta desequilibrada o las pantallas digitales. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparado una entrevista para el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas en colaboración con la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. La vista es uno de nuestros sentidos fundamentales. Su cuidado y protección frente a diferentes factores ambientales es una tarea principal y estudiar cómo puede afectar el ambiente a nuestra visión es, sin duda, una tarea necesaria. La Unidad de Investigación Oftalmológica Santiago Grisolía celebra este año su 20 aniversario. Vamos a conversar con su fundadora, la doctora María Dolores Pinazo Durán, oftalmóloga e investigadora del Departamento de Salud Valenciano, Valencia Hospital Universitario Dr. Peset y de la Fundación Peral Fomente la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana FISABIO, sobre estos problemas de cómo cuidar nuestra visión y qué factores pueden afectarles. Buenas tardes, doctora Pinazo.
Muy buenas tardes, profesor.
Para empezar, ¿podríamos decirnos qué medios técnicos y humanos dispone la unidad de investigación en la que trabajas?
La verdad es que hemos tenido muchos avatares durante estos últimos años. Pasamos bastante durante la fundación porque gozábamos de muy pocos medios, pero sí que es cierto que la unidad de política científica de entonces, dirigida por el doctor Javier Quesada, y por supuesto también la Generalitat y el FIS, Instituto San Carlos III, nos dotó mediante estas convocatorias oficiales de muchos aparatajes, muchas infraestructuras. Tengo que dar las gracias desde aquí, por supuesto, al apoyo del profesor don Santiago Grisolía, desde el principio, por habernos inducido a crear esta unidad de investigación y, por supuesto, dar las gracias a la Consellería de Sanidad y a su gerente, era entonces el director de la unidad de investigación, para que en este momento gocemos de esta unidad. En cuanto a medios humanos, tenemos ahora investigadores multidisciplinarios, tenemos oftalmólogos, también tenemos biólogos, tenemos biólogos que se dedican a biología celular y biología molecular, tenemos bioquímicos y además farmacéuticos. Tenemos la suerte también de formar parte de la red temática de investigación cooperativa RETIX del Instituto San Carlos III, OftaRed. Por lo tanto, tenemos colaboraciones con otros grupos de investigación oftalmológica de toda España. Y sobre todo, quisiera decir que nuestro grupo de investigación se ha centrado en el estudio del glaucoma y enfermedades neurodegenerativas oculares, también de la retinopatía diabética, de la superficie ocular y patología de la superficie ocular, y por supuesto la nutrición y la salud ocular y cómo repercute en nuestro bienestar visual.
Un aspecto que me interesa mucho es que habéis evaluado la influencia del consumo de algunas drogas legales, como el alcohol y el tabaco, en mujeres gestantes y los efectos que causa en la descendencia, es decir, en sus hijos. ¿Qué conclusiones habéis alcanzado en este sentido?
Es cierto, y me apetece muchísimo que me hayas recordado, profesor, este particular, porque comenzamos precisamente con un estudio con la profesora Consuelo Guerri, del Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia entonces, actual Príncipe Felipe, sobre los efectos del alcohol sobre el desarrollo del sistema visual. Y nos centramos en el desarrollo del nervio óptico. Entonces concluimos, junto con la profesora Kerstin Stromland de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que los niños nacidos de madres alcohólicas pueden tener graves problemas visuales, porque realmente el alcohol es especialmente un agente que ataca el sistema visual y provoca, por lo tanto, hipoplasia del nervio óptico y alteraciones retinianas que son incompatibles con una buena visión. Esto por una parte en cuanto al alcoholismo fetal. Por otra parte, también hemos desarrollado lo que son los estudios sobre alcoholismo crónico y nos lleva a pensar que efectivamente sigue siendo el nervio óptico especialmente vulnerable al ataque del alcohol. Lo mismo nos ha ocurrido con la investigación sobre drogas. Hemos investigado la metanfetamina y la cocaína junto a los profesores de la Universidad de Oporto, en Portugal, y hemos llegado a la misma conclusión, que de una manera especial el nervio óptico es muy susceptible al ataque por estas drogas. Y finalmente, hablas del tabaco, profesor, y te voy a decir que nuestro último trabajo ha sido una tesis doctoral de una compañera oftalmólogo dirigida por nosotros en la unidad de investigación, que vuelve a demostrar que el consumo del tabaco, el consumo crónico de tabaco, es capaz de afectar el nervio óptico y de disminuir el número de fibras ópticas de una manera que se puede ver de forma objetivable en los exámenes de tomografía de coherencia óptica.
Hay también otros factores que creo que también habéis estudiado, que es la continua exposición a las pantallas. Y actualmente, sobre todo en los adolescentes y los jóvenes, esto es un problema porque existe en muchos casos una auténtica adicción a la pantalla del ordenador, aparte de la que puede imponer los estudios y el trabajo. ¿Habéis visto algún efecto claro de esta exposición en la visión?
Pues la verdad es que sí. Hemos estudiado dos partes distintas de la afectación de las pantallas, de la exposición a las pantallas de ordenador. Pantallas realmente de visualización de datos del tipo que sea. Por un lado, hemos visto que puede afectar el desarrollo de la visión porque los niños que se exponen de forma diaria y contundente a las pantallas de ordenador, bien sean videojuegos, bien sean móviles, bien sean tablets o bien sean ordenadores, al final lo que desarrollan realmente con más facilidad que los niños que no lo hacen de esta forma es miopía. Y desde luego sabemos, profesor, que en nuestra época, frente a esta horrible pandemia del COVID, nos encontramos con una pandemia de miopía, sobre todo en niños y adolescentes, lo cual es muy interesante porque, de momento, la miopía, siendo solo un error de refracción, es progresiva y puede inducir alteraciones en la retina. Por otra parte, como bien dices, también hemos hecho estudios en adultos. Nos ha llamado mucho la atención un estudio que hicimos en la Universidad de Valencia en personal de la administración, en la cual efectivamente mostraban síndrome de ojo seco las mujeres que estaban expuestas a las pantallas del ordenador durante su jornada laboral. Y efectivamente el síndrome del ojo seco, que tiene muchas manifestaciones, lo que es muy, muy incordiante, de forma que puede ir desde picor, escozor, molestias, lagrimeo, hasta verdaderas ulceritas en la córnea que pueden provocar dolor y disminución de la visión.
De todas formas, estudiáis otros factores que ya quizás no son tanto ambientales, sino como fisiológicos, como por ejemplo es el caso en la diabetes de las retinopatías, que es uno de los muchos problemas que padecen las personas diabéticas. ¿Qué habéis aportado en este campo?
La retinopatía diabética, en efecto, es de las principales causas de pérdida de visión, sobre todo en pacientes en edad laboral. Bien sean diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2 o incluso diabetes gestacional u otros tipos más emergentes de diabetes. No obstante, la manifestación común es la alteración o la complicación retiniana. Esto cursa, de hecho, como he dicho, con disfunción visual muy importante e incluso ceguera. Por lo tanto, nosotros debemos de aconsejar que todos los pacientes que tengan diabetes sean investigados o sean estudiados en cuanto a su expresión del fondo de ojo, manifestaciones del fondo ocular, para poder detectar precozmente cualquier cosa que nos pueda llevar a un tratamiento lo antes posible. Pero además tenemos que saber que en cuanto a la investigación hemos detectado tanto genes como moléculas que se expresan de forma distinta en pacientes que tengan diabetes frente a los que no la tengan. Y esto nos puede llevar incluso al desarrollo de biomarcadores y de nuevas terapias que son muy importantes para los pacientes diabéticos.
¿Estáis en contacto con asociaciones de diabéticos para explicar estas cosas y explicarles un poco los resultados que tenéis?
Pues sí, y además una de nuestras funciones dentro de la red temática de investigación cooperativa OftaRed es precisamente el contacto directo con las asociaciones de pacientes. Nosotros en concreto estamos directamente relacionados con la Asociación Valenciana de Diabetes y tenemos un apoyo excepcional por parte suya para poder divulgar todos nuestros resultados. Pero lo mismo, profesor, nos ocurre, que también tengo que dar las gracias desde aquí, desde este foro, a los pacientes de la Asociación de Glaucoma y familiares, que se llama AGAF, porque siempre nos han apoyado para poder realizar nuestros estudios y divulgar nuestros resultados para todos los pacientes.
¿Con otro tipo de asociaciones, por ejemplo, de los efectos de las drogas, habéis conectado con alguna asociación?
También, y también lo hemos hecho con los pacientes, por ejemplo, de la Asociación de Retinosis Pigmentaria, entre otras asociaciones. Creo que es fundamental este contacto porque, de una manera especial, incluso a nosotros, nos han podido ayudar, tanto financieramente, porque nos han financiado algunos estudios concretos, y te vuelvo a decir, le damos las gracias por su interés y por su confianza en nuestras investigaciones.
Volviendo un poquito hacia atrás y hacia las investigaciones, en pacientes diabéticos la nutrición es un factor muy importante y clave en su salud, pero aparte de estos pacientes diabéticos, en las personas en general, ¿una nutrición adecuada puede ayudar a prevenir problemas de visión tanto en pacientes diabéticos como en personas normales, en una población sana?
Sí, y la verdad es que cada vez tenemos más interés en esta línea de investigación por una cosa muy clara. Primera, porque un paciente diabético tiene que llevar una dieta especial en la cual controle muy mucho su ingesta de carbohidratos. Una persona que tiene diabetes no puede comer carbohidratos de forma común como lo podemos estar comiendo los que no somos diabéticos, porque de eso derivará directamente en la cifra de glucemia que tenga y en cómo va a evolucionar su enfermedad. Por lo tanto, el control metabólico, el control de un paciente diabético pasa porque tenga una nutrición completamente sana y completamente asegurada, en plan control. No solo eso, sino que además hay ciertas vitaminas y ciertos oligoelementos, es decir, minerales, por ejemplo, que pueden favorecer la visión. Hay otra enfermedad, aparte de la diabetes, que está directamente relacionada precisamente con la nutrición, que es la degeneración macular asociada a la edad. La degeneración macular asociada a la edad, debemos de recordar que es la primera causa de disfunción visual y ceguera en la tercera edad. Y está directamente relacionada precisamente con el estado antioxidante de la persona. Por lo tanto, las vitaminas antioxidantes y los minerales en relación con las reacciones de las enzimas antioxidantes son fundamentales para poder controlar las enfermedades oculares. Entre ellos, tengo que decirte las vitaminas C y E, los minerales como el zinc y el magnesio y el selenio, e incluso los carotenoides como la luteína y la zeaxantina.
O sea, hay que comer mucha zanahoria.
Hay que comer mucha zanahoria, mango, naranjas, mandarinas, vegetales como el brócoli o las acelgas, incluso las lechugas o las espinacas.
Una buena nutrición. Y volver un poco a la dieta mediterránea en alguna forma. ¿Qué perspectivas tenéis, por último, de futuro? ¿Qué línea de investigación vais siguiendo actualmente? ¿Seguís con las mismas o abrís nuevos caminos?
Pues estamos siempre abiertos a nuevos caminos, pero profesor, ya lo sabes, porque tú has estado implicado en esto y lo sigues estando, es fundamental la investigación. Creemos que hemos pasado una época muy mala. Nosotros en los últimos 2 o 3 años hemos tenido un déficit de financiación. Pensamos que es a nivel autonómico porque obviamente con lo del COVID pues se ha dirigido toda la investigación de una forma obvia hacia el COVID. Pero sí que es verdad que tenemos un déficit a nivel de investigación y necesitamos ayudas. Tenemos una línea de investigación muy interesante que es biomarcadores. A nosotros nos parece que identificar una molécula o un gen que esté implicado en una enfermedad es fundamental para hacer una analítica y poder detectar el paciente con mayor riesgo de tener la enfermedad y de tener una ceguera. Por lo tanto, nosotros seguimos pensando que nuestra línea de biomarcadores, de genes, de moléculas, incluso microRNAs, estos pequeños RNAs que no son codificantes para genes, pero juegan un papel fundamental en la expresión génica, son de nuestro mayor interés y, por supuesto, extrapolable siempre a la salud visual de la población.
Que me hables de microRNAs, que es algo muy desconocido, pero que juegan un papel fundamental en la expresión genética y en la epigenética.
Exacto,
normalmente.
Profesor.
Muchas gracias por tus explicaciones, ha sido muy interesante y nada más que desearte muy buenas tardes y darte de nuevo las gracias. Muchas gracias, doctora Pinazo.
Muchas gracias, profesor del Castillo, por haber contado conmigo y con mi grupo de investigación para esta entrevista.
Gracias a vosotros de nuevo. Queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos conversado con la doctora María Dolores Pinazo Durán, investigadora del Departamento de Salud Valencia Hospital Universitario Dr. Peset y de la Fundación per el Foment de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana Fisabio, sobre los distintos factores que afectan a nuestra salud visual. Esperamos que esta emisión haya sido de su interés y deseamos tenerles con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes, queridos escuchantes.
En otras luces, las técnicas de estudio para mejorar ese rendimiento intelectual. Aprender a aprender no deja de ser una frase usada, hecha, habitual, pero que denota el éxito de la persona en cuestión cuando se trata de aprendizajes intelectuales. La metodología que se debe seguir para conseguir una serie de objetivos. Quizás en la sociedad exista el error de que las personas más inteligentes son las que sacan mejores notas, mejores rendimientos y prestaciones. Sin embargo, esto no es así como parece. Hay alumnos que tienen una motivación especial, confían en sus posibilidades, trabajan en serio porque ese trabajo lo consideran importante para ellos, planifican y tienen una metodología de estudio. Estas características pueden ser más que suficientes para que alumnos que no sean superdotados o muy brillantes saquen al final mejores rendimientos que esas otras personas con prestaciones más significativas. En los centros, en los países donde las calificaciones, los rendimientos de los alumnos son más altos, se preocupan mucho de ese aprendizaje en técnicas de estudio y se les da una especial atención a los cursos, a las enseñanzas más tempranas, enseñanza infantil y primaria, porque consideran que es la base, el semillero de alumnos competentes, estimulados y que van a obtener en un futuro, cuando hayan aprendido una serie de metodologías, resultados significativos. Para hablarnos sobre esas técnicas para mejorar el rendimiento intelectual, tenemos esta tarde con nosotros a Carmina Ayuso, que es psicóloga. Buenas tardes, Carmina.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver si podemos enfocar este tema y sobre todo motivar a nuestra audiencia para que llegue a la conclusión que hay que mejorar nuestra forma de afrontar a veces ese estudio, sobre todo si se tiene niños a unas edades más o menos tempranas, que sí que aún pueden adquirir una serie de hábitos positivos, porque luego ya es posible, pero más difícil. Me gustaría que nos comentaras inicialmente, cuando se emite cualquier tipo de respuesta que podamos observar, ¿qué mecanismos existen, qué dimensiones, qué sistemas entran en juego? Aparte de esa conducta, hay un elemento también que es el pensamiento que condiciona los sentimientos y la conducta observable. ¿Nos quieres explicar un poco esos tres sistemas de respuesta?
Las conductas pueden ser innatas, pero pueden ser reflejas, pero también pueden ser perfectamente aprendidas. El aprendizaje se produce normalmente porque hay una motivación, y la motivación es personal, y por tanto va a satisfacer algún elemento que necesita la persona. Cuando hablamos de aprendizaje escolar, ya has apuntado en tu introducción bastantes cosas que son muy interesantes. Que la persona se sienta motivada, que la persona sepa que sabe aprender, que va a depender mucho de su esfuerzo y de lo que la responsabilidad que sienta que tiene sobre la misma. Cuando queremos que nuestros escolares, nuestros estudiantes, aprovechen el estudio, esa conducta que queremos que hagan, lo importante es que sean ellos los que tengan la propia motivación, que sea satisfactoria para ellos mismos. Es decir, lo que llamamos motivación intrínseca. Se salen responsables, se determinan hacia el logro, y todo esto va a influir mucho en que la conducta de estudiar se tienda a ella de forma voluntaria y pueda ser más eficaz.
¿Existe algún tipo de relevancia especial en cuanto a las capacidades que puede tener la persona en el aprendizaje, o hay un componente genético significativo que lastra esa mejora en el rendimiento?
La mejor predicción se puede hacer por elementos que no son precisamente el componente genético, la capacitación que tiene el niño. Sí que es verdad que todo influye, influyen las aptitudes que tiene la persona, pero luego está principalmente el componente del hábito y el componente de las técnicas de estudio para que este aprendizaje se produzca. Lógicamente, el niño que está capacitado, que tiene aptitudes para el estudio, lo puede tener más fácil, pero no se consigue nada si ese sujeto no quiere, o ese sujeto luego no sabe cómo aplicar esas capacidades para aprovecharlas y que se produzca el aprendizaje. Es decir, se puede si uno tiene capacidades, aptitudes numéricas, fluidez verbal, comprensión verbal, aptitud espacial, etcétera. Si este sujeto tiene esas capacidades, puede aprender, pero luego hace falta saber aprender. Eso también es muy importante, que sepa de qué modo establecer relaciones, que sepa de qué modo puede pasar esos aprendizajes y que le duren, que los asimile, que los integre en su persona. Y por último, hay que querer. He dicho por último, pero casi es lo primero. Hay que querer. Si uno no quiere, si no está motivado, es como el refrán, más hace el que quiere que el que puede.
¿Tú crees, Carmina, que existe algún tipo de correlación entre el fracaso escolar que puede haber aquí en España, que es alto o por lo menos significativo, con una serie de hábitos negativos o no organizados para focalizar el trabajo del estudio de los alumnos y alumnas de primaria y secundaria, o son dos elementos que no están correlacionados?
Lo que parece que predice mejor el rendimiento estudiar son justamente eso, tener hábitos de estudio, y una conducta se hace habitual cuando la persona de forma constante la aplica, la realiza. Y luego tener esas técnicas de estudio, eso es mejor predictor, como creo que ya he comentado, que el poder tener un potencial alto. El hábito conviene fomentarlo desde el inicio en que la persona va al colegio. Ya en edad escolar los padres se pueden sentar 10 minutos, aunque sea, con el hijo y poder hacer alguna actividad, pues de escribir unas letras, leer unas frases, ayudando, apoyando, reforzando al escolar que está haciendo sus actividades, para que sea una actividad agradable, para que se acostumbre, que en casa se llega y luego hay un horario en el que hay que poner a trabajar sobre aquello que se ha hecho en el colegio. En la etapa preescolar es un aprendizaje muy sensorial, pero en casa se pueden hacer ese tipo de actividades. Luego ya hay que aplicar otras técnicas de hacer relaciones, también hay que ponerse con ellos o por lo menos supervisar el trabajo que están haciendo y sobre todo hacérselo ver como que es algo agradable y reforzárselo mucho. De esta forma se puede establecer un hábito, un horario y un lugar donde habitualmente se trabaja aquellas actividades que se hacen en la escuela, posteriormente en el colegio, en los institutos. Luego es importante aplicar técnicas y este aprendizaje de técnicas ya lo pueden enseñar desde los colegios, donde puede estar el tutor, o puede también estar los orientadores de los gabinetes psicopedagógicos, y de esta manera que el alumno, con las dudas que plantee o con el interés que tenga de aprender las técnicas, poder optimizarlas y mejorarlas. Esto es indispensable, es el mejor predictor de todos.
Tú hablas, Carmina, de que los colegios, institutos, deben de enseñar a los alumnos técnicas de estudio para rentabilizar el esfuerzo intelectual. Pero, ¿realmente ocurre así? ¿Se enseña a los alumnos y alumnas a aprender para aprender o no?
No está de una manera sistematizada, es decir, está la figura del tutor, está también la figura de los orientadores. El alumno puede acudir a ellos en el momento en que lo desee. A veces también puede ser que el vicedirector del centro establezca una serie de actividades o lo considere oportuno para que se hagan algunos monográficos, pero ya va a depender del propio centro, de las propias necesidades, de las propias sugerencias que hagan los profesores, los tutores mismos. Lo ideal sería que cada profesor de cada asignatura y durante cada curso que hay, al inicio de la asignatura pueda modelar y enseñar a cómo se aplican las técnicas de estudio a esta asignatura, a este tipo de contenidos, para que los alumnos puedan aprender a hacerlo y luego que haya el refuerzo de, bueno, pues si alguien tiene una duda puede acudir en cualquier momento al profesor, al tutor, al orientador y pueda aquellas dudas que se le planteen en la práctica de una técnica determinada poderlas resolver. Pero ahora está como, según la necesidad del niño, se le enseña una técnica o se le enseña otra. Se le enseña con mayor nivel de profundidad o de una manera más elemental, más tipo pues una pequeña charla y a lo mejor se les da un papel y ahí se queda todo. Creo que varía en función de las necesidades del alumno y a lo mejor también de la disponibilidad de los tutores o de los orientadores.
¿Los orientadores, tutores o profesores están preparados, tienen conocimientos sobre estas técnicas de estudio para luego transmitirlo a los alumnos y alumnas?
Considero que sí, pero es una tarea más entre otras muchas que tienen que realizar. Tienen que adaptarlas a las personas que lo necesitan, aparte de ese apoyo que puedan tener por parte de ellos, que están formados, que saben hacerlo, que tienen interés, porque ahí está la figura del tutor para estimular al alumno, enseñarle y apoyarle para que pueda desarrollar y aprovechar ese aprendizaje que está haciendo al máximo, porque claro, a lo mejor es capaz de aprender, pero luego hay que mantener ese aprendizaje. Considero que sí que están preparados, pero que sería interesante que desde la propia asignatura cada profesor pueda modelar también y pueda enseñar lo que es la adecuación o la adaptación de las técnicas a una asignatura en concreto.
Estás hablando de que en los colegios e institutos se debe de enseñar a los alumnos y alumnas las técnicas de estudio y también que los padres y madres deben de conocer lo más elemental para luego transmitirlo a sus hijos en cuanto a este apoyo en técnicas de estudio. Pero en las escuelas de padres y de madres, ¿existen talleres, cursos para formar a los progenitores?
Desde las asociaciones de padres a veces sí que hacen actividades para que los niños, como una actividad extraescolar, puedan tener un taller de técnicas de estudio. Esto sí que me consta que se ha hecho o que se hace. El papel de los padres es fundamental. Es decir, antes he hablado del hábito, tú mismo también has hablado del hábito, de las técnicas de estudio, y las técnicas que son más importantes o más influyentes para el rendimiento escolar es las condiciones ambientales, el cuidar, y por otra parte, como antes apuntabas también en la introducción, la planificación. Esto los padres pueden ayudar mucho en ello porque están en casa, pueden cuidar o favorecer que esas condiciones ambientales estén en el lugar donde el niño tiene que estudiar y también pueden percatarse de que esa planificación se lleva a cabo. Ahora bien, hablaba antes lo importante que es la motivación, de que el sujeto quiera aprender. La familia, en este sentido, desde que el niño va al colegio, desde que el niño incluso nace, porque se hace el aprendizaje en un contexto social, cultural, familiar, cuando la familia tiene actividades con los niños, de tipo cultural, de tipo social, parece ser que están más motivados al aprendizaje que otras. Actividad tipo cultural puede ser desde, como he dicho antes, sentarse por la noche, leer un cuento, reforzarle al niño por el esfuerzo que está haciendo, hacer también actividades de tipo social, algún tipo deportivo también, y, como decía, favorecer que el niño pueda estar, cumplir esa planificación, aplicar ese horario en el sitio que esté adecuado para él para estudiar de forma constante.
Vamos ahora, si te parece, a delimitar un poco cómo debe ser ese ambiente de estudio en la casa para los niños y niñas. ¿Qué condiciones debe tener? ¿Y cuáles no? Fundamentalmente las más perniciosas.
Es importante que el niño utilice siempre, en la medida de lo posible, el mismo horario para trabajar y el mismo lugar, que se cree hábito en lugar y horario. Por otra parte, es importante que la mesa esté despejada, que el niño pueda trabajar cómodamente, disponer del material que va a necesitar a mano, que esté a gusto, ni calor, ni frío, una luz adecuada, la silla, la postura corporal, es decir, todo aquello que pueda favorecer que su atención esté en la tarea que esté realizando, que en este caso es el intentar comprender algo, asimilarlo, interiorizarlo. Básicamente es eso, hábito de horario, hábito de lugar, de estudio, y mesa, silla y ambiente que sea el adecuado para que la atención pueda estar en el texto que se está trabajando.
¿Cómo debería ser esa silla y esa mesa? Porque a veces en el mercado hay unos productos que son más para juguete que para una mesa o una silla de estudio. ¿Qué es lo que debería tener? ¿Qué características?
La silla, respaldo recto y la altura del asiento que permita descansar los antebrazos sobre la mesa. No se puede estar estudiando en cuclillas, en una mesa incómoda, donde falta espacio, donde a lo mejor no tienes donde apoyar un bolígrafo porque se te cae al suelo. Es decir, que tenga respaldo la silla, que se puedan apoyar los brazos en un momento dado. Los móviles tienen que estar apagados, que no se interrumpa la concentración con músicas estridentes que impiden la concentración.
Pasamos ahora, si te parece, al ámbito de clase. ¿Cuál debe ser la actitud del alumno cuando el profesor está comunicando una serie de informaciones, de conocimientos? ¿Cómo debe de recoger esos apuntes? ¿Cuál debe ser la técnica a seguir?
Exactamente. Ahí podríamos hablar de lo que es el clima del aula. Una actitud cordial con el alumno favorece la atención y la motivación. Y por parte del alumno, esa actitud activa de aprender. Esa actitud activa cuando el profesor está hablando se puede traducir perfectamente en la toma de apuntes. Es un instrumento muy, muy válido y muy favorecedor para que se produzca el aprendizaje. Ya no solamente de cara a los exámenes, que también es interesante, porque luego a la hora de la verdad el rendimiento escolar se va a medir por las notas. Pero vamos, si el alumno quiere aprender, quiere captar el significado adecuado de las palabras, porque a veces una misma palabra o una misma frase se puede interpretar de forma diferente. Entonces, para ya seleccionar aquella forma adecuada de dar significado a aquello que está escuchando, pues es importante tomar apuntes. Con la toma de apuntes conviene estar haciendo igual que si se estuviera haciendo una lectura de texto, es decir, intentar captar qué información se nos está dando, de qué o de quién se nos habla, qué es lo que pasa en ese elemento o qué es lo que hace esa persona, dónde sucede esa acción que se está describiendo, cuándo sucede y para qué o por qué sucede. Es decir, se está atendiendo buscando respuestas a esas preguntas básicas que también se tienen que aplicar en la lectura comprensiva, que luego podemos hablar de ello. A la hora de escribir se anotarán esa información que da esas respuestas, más aparte se anotarán otros datos importantes como pueden ser algún ejemplo para que podamos recordar mejor en qué sentido va el texto. Se puede también tener en cuenta otras fechas que dan, alguna anotación importante que subraye el profesor. Y estos apuntes pues conviene tenerlos todos bien clasificados. Identificar una página, la fecha que hay, de qué asignatura corresponde, qué número de página es, qué contenido, y luego clasificarlos por asignaturas, tenerlos todos ordenados. Es muy importante que donde se tomen apuntes haya un buen margen para poder anotar en él, si algo el alumno no ha captado, puede poner un interrogante, de tal forma que cuando el profesor acabe de exponer, pueda preguntar la duda que tiene, poder ampliar la información, etcétera. Por otra parte, si luego con algún libro ve alguna información interesante que le pueda aportar cómo interpretar eso mejor o cómo ampliar el conocimiento, pues también sería un lugar para poderlo poner. Por otra parte, también es conveniente que en la toma de apuntes el reverso del papel quede libre para luego incluso poder hacer ahí el esquema de esa información.
Con esos apuntes, ¿qué se hace? ¿Hay que estar clasificándolo y tratando de añadir información cada día? ¿Hay que dejarlos un poco al margen hasta la víspera del examen, que es cuando se recopila toda la información y se genera bastante estrés y ansiedad porque no se tiene la confianza para superar ese examen? ¿El trabajo debe ser día a día, continuado?
Buena pregunta, porque ahí hemos hablado de dos cosas. Por una parte, ¿qué hacer con los apuntes? Por otra parte, la planificación. Los apuntes casi es lo primero que se trabaja. Se supone que el profesor explica en clase. A partir de esa explicación, el alumno simultáneamente está cogiendo apuntes. Y ya tenemos, digamos, unos conocimientos previos al tema que luego en casa vamos a tener que ampliar, elaborar y intentar analizar, comprender y enlazar con otros conocimientos que ya tengamos para que toda esa información pase a la memoria de largo plazo. Esos apuntes son un material como punto de partida. Luego conviene coger el texto. Ese texto conviene que lo leamos de forma exploratoria para ver de qué va. Y luego ya pasemos a lo que es la fase de lectura comprensiva. La fase de lectura comprensiva va seguida de lo que es hacer un esquema. El esquema, como te he dicho, se puede hacer en el reverso de donde se han tomado los apuntes. Esto es fundamental para la hora de preparar exámenes. Conviene prepararlo en tres fases: preparación remota, a medio plazo y luego ya el repaso final antes del examen. Es decir, que el examen se plantea desde el primer día de clase o un día que ya se toca ese tema. Conviene que la información esté fresca. Nos llega una información, la estamos manejando, la tenemos en la memoria a corto plazo. Pero luego yo me voy a casa, luego mañana tengo otros temas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que intentar que esa información no se pierda. Hay que trabajar con ella una o dos veces más en las primeras 48 horas. Esa información que ya la hemos leído, que la hemos comprendido, que la hemos esquematizado, poderla enlazar con conocimientos nuevos. De esta forma, cuanto más enlaces hagamos, más facilidad de asimilación. Y si se puede aplicar y se aplica el conocimiento adquirido, o si se puede enlazar y se enlaza el conocimiento que tenemos nuevo con lo anterior, yo ya esa información, digamos que la paso a la memoria de largo plazo. Ahora bien, como he dicho, antes de 48 horas hay que volverlo a coger, a ver si soy capaz de repetir ese esquema, de volverlo a escribir, o de explicarlo en forma de resumen, como si alguien que me lo tuviera que contar a mí, yo se lo tuviera que contar para ver si lo he entendido bien. Entonces yo se lo cuento de una manera muy escueta, resumida, y luego puedo revisar a ver si el conocimiento es correcto o he tenido algún error. Si he tenido alguna duda, puedo ver en esos apuntes, en ese material, en ese esquema, en esa lectura comprensiva, las palabras que se hayan podido incluso subrayar, si ha habido algún error o si falta alguna información que sea de importancia. Es decir, que ya tenemos un aprendizaje, en 48 horas un repaso y luego se establecerán, se planificarán otros repasos de forma semanal para que cuando llegue el examen sea un simple repaso de todo lo aprendido.
La alumna Salía Tiempo está intentando comunicar a nuestra audiencia esas técnicas que facilitan el estudio, el rendimiento intelectual académico. Para tal motivo tenemos con nosotros a Carmina Ayuso, psicóloga, que nos está informando sobre ese ámbito del aprendizaje. Nos hemos quedado en la posibilidad de mejorar esa capacidad memorística con una serie de estrategias, dimensiones, para apoyarnos y recordar aquello que realmente nos interesa. ¿Qué podemos hacer sobre ese ámbito?
Hay personas que tienen mayor capacidad, pero hay otras que nos cuesta más poder memorizar las cosas. Si bien no se puede ampliar esa capacidad, sí que podemos utilizar técnicas como un apoyo que nos ayuden a recuperar esa información que a veces puede resultar como inconexa, difícil de memorizar, por ejemplo, cuando hay que aprender una serie larga de palabras, unas características de un objeto, de una cultura, de un lugar, etcétera. Se puede hacer, por ejemplo, hacer una lista, se coge la primera sílaba o la primera letra, según se quiera, de cada una de las características y con ello se forma una palabra, con lo cual se aprende esa palabra y a base luego de repetir lo que es cada una de las sílabas, diciendo la primera probablemente ya salgan el resto. Entonces se coge la primera palabra, la primera sílaba de esa palabra. De la segunda palabra o característica se coge a su vez también la primera sílaba o la primera letra y con esas primeras o sílabas o bien letras se forma una palabra que es la que se memoriza. Después de recuperar esa primera palabra, luego se pueden recuperar el resto, es como tirar del hilo. También se puede hacer una técnica de la historieta, construir una historieta con las palabras clave de la información que tengamos, de tal forma que luego, recordando esas palabras, podamos recuperar la información. Cada uno tiene que encontrar qué tipo de memoria le funciona mejor. Por ejemplo, poniendo imágenes a aquello que se quiere aprender, aunque sea una imagen que se asocie a un concepto, una imagen aunque sea humorística, se puede poner varias imágenes a diferentes conceptos que a su vez se relacionen entre sí. Y luego, recobrando, digamos, el cuadro que queda con esas imágenes, se puede recuperar la información. Dependiendo de la facilidad que cada cual tenga, puede utilizar un tipo de técnica u otra.
Vamos ahora a incidir en esa lectura comprensiva que a veces los estudios, las evaluaciones que hacen a los estudiantes españoles indican que no tienen suficiente desarrollada esa capacidad. ¿Qué es la capacidad comprensiva y cómo podemos mejorarla?
Digamos que es una lectura activa de la información. Es una lectura en la que el estudiante se plantea un desafío. ¿Qué hay aquí? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me va a contar? Y entonces ya se pone una serie de preguntas. Es como adoptar una actitud de investigador. ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién es el protagonista de esta acción? ¿Qué sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo lo hace? Intentando responder a esas preguntas ya se va leyendo, se lee con la curiosidad de encontrar determinadas respuestas. Luego se va leyendo también intentando ver qué información complementaria hay. Es decir, que hay unas fases. La persona quiere aprender el texto, se siente elemento activo de ese aprendizaje y decide hacer una lectura muy muy rápida, como si estuviera saltando un canguro, letras sí, dos letras no, a golpes se va leyendo para saber ese texto qué información te va a dar. Seguidamente se pasará a leer cada párrafo y a ver qué información relevante o qué respuestas encuentro en ese párrafo. Se subraya, ya aprovechamos la técnica del subrayado, aquella palabra, no todo el párrafo, no, aquella palabra que sea como el concepto a partir del cual ya podemos recuperar el resto de información, el más importante, y se sigue leyendo al siguiente apartado. Por último, hay que relacionar toda aquella información, todas aquellas respuestas que hemos encontrado.
El hecho de que haya una mayor o menor fluidez verbal, ¿esto se aprende? ¿Es importante no ya a los exámenes, que en algunos casos hay que hacerlo oralmente, y aquí en España no se tiene ese hábito de exámenes orales, sino son generalmente escritos? ¿Cómo se puede perder un poco el miedo a que nos evalúen en un examen oral? ¿Qué debemos hacer y no hacer? ¿Cómo nos debemos preparar?
Lo primero es pensar, o sea, se escucha bien, se comprueba que se ha entendido la pregunta, se dedican unos segundos a pensar y si nos dan opción a ello, pues poder coger un papel para poder hacer una especie de guión para la respuesta. Y a partir de ese guión ir desarrollando cada uno de los conceptos que consideramos que debemos aportar para que sea validada la respuesta.
Este hecho de conocer técnicas de estudio también nos puede servir posteriormente para acceder a un puesto de trabajo determinado, sobre todo cuando nos entrevistan y tenemos que responder de una manera conveniente al puesto que queremos elegir. Los profesores que enseñan a los alumnos y alumnas en los colegios, ¿tú crees que realmente son conscientes de la importancia de aprender estas técnicas?
El técnico FOL en los institutos sí que tiene como tarea enseñar las técnicas de búsqueda de empleo. Sí que es verdad que para la entrevista una persona se comunica de forma oral y en este sentido implica una expresión que tiene que estar cuidada y saber cómo responder para dar la información relevante y aquella información que motive a la hora de ser aceptado para un puesto de trabajo.
Si hiciéramos un resumen de todo lo que hemos dicho, ¿qué podemos destacar como casi de obligado cumplimiento para que nuestra prestación, nuestro rendimiento intelectual mejore significativamente y qué es lo más negativo y que tendemos a eliminar para no obstaculizar nuestros fines, que es mayor prestación con el mínimo esfuerzo?
Lo primero, la importancia de la familia, ya desde la infancia, compartir con nuestros hijos actividades culturales y actividades de tipo social, reforzar a los niños el esfuerzo que hacen cuando leen, reforzarles los logros de que han aprendido a leer, de decir, pero qué bien me lo paso contigo aquí leyendo un cuento y nos enteramos si ha sido divertido, que ellos puedan ver que los padres también disfrutan con la lectura. La lectura sería bueno que desde la infancia se cogiera el hábito de lectura. Incluso esa lectura que se puede hacer con un cuento, que el niño es pequeño, pero ¿y de quién habla este cuento? ¿Y cómo se llama el protagonista? ¿Qué es lo que hace? Ya estamos modelando con un cuento de estos que son de cartón cuando nuestro hijo es pequeñín, ya estamos modelando qué tipo de información se tiene que buscar a la hora de leer. Por tanto, que la familia comparta lo que es el aprendizaje. Por otra parte, establecer hábito de estudio. Todos los días hay que dedicar un tiempo al estudio y aplicar durante ese tiempo las técnicas de estudio, principalmente cuidando el ambiente, planificando los estudios. Cada día tiene que haber un objetivo determinado y teniendo en cuenta que si la persona se sienta a estudiar con un objetivo y ve que ha sido capaz de aprender en él, que ha aplicado, por ejemplo, la técnica de la lectura comprensiva, como hemos dicho, como es actitud investigadora de qué, cómo, cuándo, quién, dónde, él ve que ha tenido un logro, estamos motivando para el logro, estamos motivando para que esa persona quiera seguir estudiando y aprender. Disfruta aprendiendo y disfruta y le da confianza el saber que sabe aprender. Ya hemos repasado el tema del hábito y las técnicas que parece ser que influyen más en el buen rendimiento. Luego están aplicar otras técnicas como es la lectura comprensiva, el subrayado, la preparación de exámenes desde el primer día, aplicar técnicas demonísticas cuando hace falta.
Supongamos, Carmina, que una persona tiene una cierta ansiedad, intranquilidad, inseguridad. ¿Las técnicas de relajación también pueden favorecer la consecución de ese logro, de ese objetivo de rendimiento máximo? ¿Cómo puede hacer esa persona para relajarse en el ámbito doméstico del hogar y sobre todo cuando tiene que presentarse a un examen que a veces la ansiedad es descontrolable?
El tema de la ansiedad ante los exámenes, a veces buenos estudiantes a veces sacan mal los resultados porque son incapaces de presentarse o a veces salen corriendo y no se presentan al examen. Es decir, adoptan conductas evitativas. De cara al estudio, para que éste pueda rendir, si estamos bien oxigenados, la habitación bien ventilada, esa buena oxigenación también de la sangre lo que hace es que haya mayor concentración y la memoria funcione mejor. Es decir, fisiológicamente tiene repercusiones para el aprendizaje, en la memoria y en la atención. A nivel ya de control de la ansiedad para los exámenes, implica trabajárselo un poquito, implica aprender a relajarse, no ya solo con respiración profunda, que puede servir y es muy útil en cualquier contexto, además muy fácil de hacer en cualquier ámbito, pero también para aprender a controlar esos pensamientos catastrofistas que nos vienen a la mente. Todo influye, la emoción, con lo que pensamos y luego la conducta que hacemos. Entonces, aprender a controlarlos es importante. Quizás aprendiendo técnicas de relajación y luego visualizando cómo controlamos esa ansiedad en el contexto de examen. Pero sí que es importante que con antelación aprender a controlar esa ansiedad. Yo creo que lo principal, ya lo hemos dicho, hábitos y técnicas de estudio, principalmente ambiente y planificación.
Y a cualquier edad se puede mejorar ese aprendizaje de rendimiento intelectual.
Sí, sí.
¿Qué le podemos decir a los mayores que consideran que son incapaces, que no pueden mejorar, que se les olvida todo, que no pueden aprender?
Se hizo un estudio, este estudio se hizo con mayores de 75 años, con total autonomía, buen funcionamiento en las actividades de vida cotidiana, y con 10 sesiones de práctica, de ejercicios de memoria, de razonamiento y de rapidez de pensamiento, mejoraron en un periodo de los 5 años siguientes ese rendimiento cognitivo, ese rendimiento intelectual. Más aparte, también mejoraron su capacidad para desenvolverse en las actividades cotidianas. O sea que eso está demostrado que es así. Esos ejercicios que salen en la prensa, crucigramas, busca las diferencias, busca las semejanzas, son muy buenos para poderse mantener, poner las estructuras de nuestro pensamiento, ponerlas a funcionar, para que los procesos de memoria y de razonamiento inductivo, deductivo, se mantengan activos y demorar al máximo, porque la vejez conlleva siempre una pérdida, se va cogiendo lentitud, se va perdiendo alguna capacidad, para mantenerla y para incluso mejorarla.
Gracias, Carmina Ayuso, que es psicóloga. Tema evidentemente importante, fundamental, y desde aquí hacemos un llamamiento a los colegios e institutos para que se fomente lo posible ese aprendizaje de técnicas de estudios y, sobre todo, lo que decía Carmina, motivar a los alumnos y alumnas de la necesidad de aprender para aprender. Gracias, un saludo y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
Finalizaremos, como es habitual, la edición del programa con despedida en verso. Nació en Oviedo, Asturias, en 1931, aunque ha vivido desde los 3 años en León. Trabajó durante 24 años como empleado de banca y también ha sido funcionario. Su primer poemario se titula Sublevación inmóvil, 1953-1959, publicado en Madrid por Rialp en 1960. Ha publicado ensayos, relatos, libros en colaboración con artistas plásticos y audiolibros. Ha recibido numerosas distinciones, entre las que destaca el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2006. Buenas noches, Antonio Gamoneda.
Muy buenas noches.
Gracias por aceptar la entrevista.
Muy bien, hagamos lo que sepamos. Digo esto porque yo sé poco.
Antonio, ¿cómo ha influido su padre, también poeta, que solo publicó un poemario, Otra más alta vida, en su despertar como poeta?
Influencia en el sentido que suele tener un poeta sobre otro no está muy clara, o puede no haber existido. Pero, sin embargo, fue decisivo, porque fue en la poesía de mi padre en la que yo aprendí a leer primero, porque tenía 5 años. No se podía ir a la escuela porque estaban cerradas. llevábamos unos meses de guerra civil, escuelas, la represión, etcétera. No tenía en casa los chiquillos, yo tenía 5 años, pero en un libro de mi padre, pues sí, dando la lata a mi madre y a una persona más, aprendí los signos de la escritura y simultáneamente descubrí que existía, vamos, lo descubrí como un niño, de una manera elemental, existía un lenguaje que tenía unas virtudes, tanto de creación, de imágenes, como de sonoridades, que no era el lenguaje que se hablaba por la calle ni por casa. Ese descubrimiento es importante, yo creo que me marcó definitivamente. Sí.
¿Cómo definiría usted la poesía? ¿Qué es la poesía?
La poesía llevan ya muchos cientos de años tratando de decir lo que nadie lo ha dicho todavía, al menos de una manera definitiva. Claro que pueden hacerse aproximaciones, pero no definiciones. Por ejemplo, de la escritura de Juan de Yepes de San Juan de la Cruz sacaremos una cosa que quizá es la más seria y la más profunda que se ha dicho, que consistiría en que es un no saber sabiendo exactamente, decía el fraile. Sí, es, digamos, que muy agudo, aunque se refería más bien a la experiencia mística que a la poética, pero no está dicho todo de todas maneras. Yo, si me preguntan, puedo decir varias cosas, pero todas es suficiente, que es la poesía es un arte de la memoria, la poesía es la palabra que se genera más desde la rítmica que desde el pensamiento, incluso el poeta apenas sabe qué va a decir. Esto es, son aproximaciones, no son otra cosa. Definiciones no hay, amigo.
¿Cuál debe de ser, Antonio, la actitud del escuchante o del lector ante un poema?
No esperar una comprensión de lo que está oyendo que sea semejante a la comprensión que se puede tener de una cosa más objetiva. Puede ser a comunicación sencilla o incluso una comunicación científica. Cuando se quiere reducir la comprensión de la poesía a una comprensión cargada de lógica receptiva, se falla. Entonces es mejor dejar que la poesía venga. Es mi única recomendación.
Me imagino, Antonio, que tendrá usted poetas preferidos o referentes, ¿no es así?
Sí, más que preferidos, como diría yo, son símbolos para mí, pero símbolos cargados de energía. Ahora los tengo todos en nuestra lengua, porque en otras lenguas no es posible eso. Se puede tener una preferencia cargada de inducciones y deducciones y que respire ese extraordinario, ya lo sabemos porque nos lo han dicho mucho, pero es muy difícil que un español, incluso sabiendo mucho inglés, pueda leer a Shakespeare. Y traducido, empiezo por decir que la poesía en términos absolutos no se puede traducir. No se trata todo solamente de las significaciones, sino de la corporalidad, de la sensibilidad de las palabras. Entonces, decir caja en español no es lo mismo que decir voir en francés. Estamos ante otro hecho sonoro, por tanto estamos ante otra manifestación poética ya. Esto condiciona mucho la admiración o la valoración que se hace de otros poetas. Claro, sí los tengo, sí.
¿Podríamos decir algunos nombres?
Pues sí, que no sean muchos, que sean 3, para no tener miedo a equivocarme. Antes he nombrado a San Juan de la Cruz. No sé si en primer lugar prefiero una especie de exequo. Inmediatamente diría que García Lorca, inmediatamente diría que César Vallejo, peruano. Se me quedan muchos a los cuales admiro mucho también, muchos, muchos, ¿no? De Garcilaso a López, pasando por Góngora, Quevedo, César. Hay una galería un poco seria.
Su último poemario se titula La prisión transparente, editado por Vaso Roto en 2016. ¿Qué diferencia existe entre este poemario y los anteriores?
Poemario más extenso que otras veces, en otras ocasiones quizá el doble que el más largo que pueda tener anterior. Pero no estoy totalmente satisfecho de él. Totalmente no he estado nunca de ninguno. Pero este tengo más sospechas de que de alguna manera no solo he envejecido yo, sino también mi escritura poética. tengo desconfianza. Sin embargo, está funcionando en términos de crítica y demás, tanto en América como en España, de una manera muy aceptable, pero eso no me quita de mis sospechas.
Si algún excusante se plantea qué características tendrá la poesía de Antonio Gamoneda, ¿podríamos decir que una de ellas sería la consideración hacia la muerte?
Sí, eso es cierto, pero, amigo mío, no es una característica muy diferenciadora, muy personal, porque se da una circunstancia. Vamos a pensar un poco entre los dos. Y también las personas que nos están oyendo, quiera o no quiera, el poeta, incluso el más optimista, el que hable solo de lo feliz que es y de cómo le complacen las cosas que le percibe en esta vida, está hablando de la muerte, quiera o no quiera. Está hablando de la manera como va hacia la muerte.
Del dolor ante la injusticia, de la propensión hacia la belleza, en todo caso, también como contrapartida.
No es ningún muro, ni nos priva nada. A través de la belleza avanzamos hacia la muerte. Esa puede ser una interpretación relativamente feliz de cómo nos va por este planeta.
Otro elemento a destacar, Antonio, en su poesía puede ser esa fraternidad ante los desheredados, los pobres.
Sí, pienso que sí. Yo no soy el más indicado para hablar de mi propia escritura, pero es cierto que como ser humano y como ciudadano y como semejante de los demás, yo me siento inclinado a la fraternidad, incluso a una fraternidad práctica, solidaria, que no sea una fraternidad puramente sentimental, sino que tenga que ver también con la conducta. Aquí estaríamos muy pronto en un terreno social. Lo demás es todo imaginable. O sea que puede quedar en esto mi contestación.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál ha elegido?
Por lo menos tengo un libro cerca, estoy ya hojeando y espero que no sea demasiado difícil.
¿Tiene título el poema?
No, yo casi nunca titulo mis poemas. Alguna vez no voy a llegar al 10%. Tengo una opinión de los títulos, que si las palabras del título no son parte real en el discurso que supone el poema, están sobrando, lo que hace una señal de tráfico que nos dice voy a tratar de esto o lo otro. Entonces no soy muy amigo de los títulos, ya los encontré también, eran la verdad, claro. El libro se ha abierto. Ya que me ha preguntado por título, no tiene título. Vamos a hacer como si lo tuviera. No es muy bueno a veces, pero vamos a correr ese pequeño peligro en obsequio a que pueda proporcionar a nuestros oyentes una pista. Este poema tendría un mal título, pero que serviría como esas señales de tráfico que yo le digo. Podría titularse Ecología, Mundo Ecológico, o más feo todavía, La Realidad Antiecológica del Mundo. Tres títulos malísimos todos ellos. Ya me estoy arrepintiendo. Esto dice así. Sobre la calcificación de las semillas, ante las flores abrasadas, en la desaparición del pensamiento, tejen la hierba manos invisibles. Temo su pureza. Veo lana sangrienta y en los alimentos grasa mortal, cánulas negras y bajo ramas inmóviles, cuerdas y sombras y preservativos. Soy yo quien mira con mis ojos. Arden los huesos, oigo la fermentación del rocío, alguien llora bajo los árboles torturados, veo las llagas y los altos patíbulos y serpientes y aceites industriales bajo los lóbulos de las amapolas. Estoy yo en mí y peso sobre la tierra. Es extraño. En cualquier caso, tengo miedo. Los insectos avanzan, vienen a mi corazón.
¿En qué contexto Antonio escribió este poema, personal, familiar o social?
Como puede sospecharse, a partir de esos impresentables títulos que he improvisado, podríamos decir que a partir de una sensación ingrata ante una naturaleza maltratada, por ejemplo.
Finalmente, Antonio, la perspectiva de sus 86 años, ¿qué opinas sobre la poesía actual española?
Yo siempre quiero ser optimista en ese sentido. Creo que en España en estos momentos no hay grandísimos nombres de poetas. Hay muchos buenos poetas, pero no, por ejemplo, no podemos presentar nada que se parezca a la generación del 27. Dicho esto, digo que me interesa mucho la poesía joven también, que no la veo totalmente consolidada y en una línea clara de avance. Pero esa, no dispersión, pero sí diversidad, precisamente es signo de que existe una búsqueda múltiple y que son muchos los poetas jóvenes que están planteándose la poesía de una sociedad o de una cultura tecnológica y con los aspectos dominantes que tiene la vida y la sociedad ahora mismo. Yo quiero ser optimista, sobre todo en relación con esos jóvenes. Por tanto, mi sospecha más grata y quizá la más seria también es que no está en una etapa de gran solidez la poesía, pero sí en una etapa muy interesante de búsqueda, de interrogación de cómo ha de ser la poesía inmediata.
Antonio Gamoneda, poeta, gracias por su participación en la Luna Sale a Tiempo Radio, por su obra poética y también porque próximamente va a cumplir 87 años.
Sí, no me falta mucho.
Un saludo, Antonio, y gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Adiós. Finalizamos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo. Gracias por tu escucha. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras.